Pues aprovechando que, aparte de ser senador, es médico y conoce el sistema sanitario, ¿qué opinión le merece la gestión que se ha hecho de la pandemia hoy, que está de moda, que dice que Conrado no tiene nada que ver y que es un héroe y que gracias a él nos han salvado vidas?
No, yo creo que vamos a ver. La pandemia se ha llevado francamente mal. También,
esa es mi sensación, pero
no,
bueno.
Francamente mal. Dicho eso, no tiene que ver nada con los profesionales sanitarios, que hemos, creo que hemos sido heroicos y seguimos siéndolo, habiendo tenido unas bajas muy importantes y más de 147.000 contagios por ser sanitario y por cierto no ser reconocido. Y la primera parte por no haber material. Es verdad que el coronavirus, nunca ha habido en la historia de la humanidad algo invisible y además silencioso que haya parado el mundo a la vez. Todos los países. Es verdad, sea grande, sea pequeño, sea tal. Eso es evidente. Y en segundo lugar, la gestión ha sido bastante improvisada. Primero, porque no se ha hecho el método científico como actitud para hacer tomar medidas. Segundo, no ha sido nada transparente. Y por no ser, ni se reconoce el exceso de mortalidad que ha habido en España, que es casi 200.000 personas que no se han reconocido. Y eso no es llevar bien el tema. Después se empezó a encajar y en Canarias concretamente conseguimos una inmunidad de rebaño más o menos buena, no muy buen tiempo, pero se consiguió. Y ahora estamos otra vez en la faceta de que no hemos salido de la pandemia. Tenemos que vacunarnos todos, que no estamos vacunados, no es la ciudadanía en Canarias, hay mucha gente que no se ha vacunado. Y hay que ponerse la cuarta dosis, los que tienen ya más de 60 años ya, los diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, trasplantados, etcétera, y vacunarlos con la gripe, que se va a unir. Y a la vez, mucho cuidado con la viruela del mono. O sea, que quiero decir, esto es un plato muy difícil de llevar. Pero a la gestión política ha sido mala. No hago nunca política con la sanidad porque no hago política sanitaria. Y el método y lo que ha ocurrido fundamentalmente es que no se usó, sino se improvisó en muchos casos.
Bueno, hemos aprendido algo de todo esto. Hemos mejorado, tenemos ahora procedimientos, tenemos protocolos para que si vuelva a pasar algo parecido al COVID-19, nos enfrentemos a él con más seguridad.
Hemos aprendido una cosa, que somos muy débiles. Que el mundo, el país, el país más poderoso del mundo como Estados Unidos tuvo que plegarse ante un bichito, como digo yo, chino, por cierto, que viene de China como los últimos 10 coronavirus, y hemos aprendido que somos muy débiles. Segundo, que el sistema sanitario, los sistemas sanitarios de alarma tienen que funcionar más fuerte y que más vale prevenir que curar. Hay que cambiar el cambio, hay que hacer un cambio de paradigma. Menos al tratamiento sí, pero a la prevención más. Y evidentemente hay que controlar lo que se llama la enfermedad, se llama One Health. O sea, no es cuestión de solamente sanidad, sino es cuestión también de medio ambiente, es cuestión también de patología veterinaria, porque el coronavirus es una zoonosis.
Que vino de un animal.
Y que vino un animal, y que además no está unido sistemáticamente en España. Y eso es lo que más hemos aprendido, debilidad, y que hay que estar siempre en prebenda con medidas claras de salud pública permanentes, no cuando viene una catástrofe como la que ha venido, y que no hemos salido de ella todavía,
Eso es importante recalcar y
no hemos salido, seguimos con la pandemia. Ahora bien, tenemos armas como es la vacuna RN mensajera, que es el medicamento, por decirle una cosa, más importante de la historia de la humanidad, que ha usado más gente, más millones de personas a la vez, y que es efectivo. No hay ningún efecto importante al respecto, y que ha permitido que la mortalidad y la morbimortalidad haya disminuido de forma franca, porque hubiera sido una catástrofe total.
¿Se va a invertir más dinero en España en investigación después de lo que hemos aprendido? Que
bueno, hay un compromiso obligatorio.
Pero de momento este año no se ha oído hablar de ese tema, ¿no?
No llega a subir. Hay un compromiso como país europeo que somos, que en el 2030 tengamos casi cercanía del 3% del PIB, y nosotros llegamos a 1,1, y esto hay que cambiarlo, porque esto no es un lujo, es una necesidad objetiva del sistema. No es cuestión de decir, esto es investigación, ¿qué significa? I+D. Pues la clave de nuestro desarrollo, que estemos hablando hoy aquí, que hay un ordenador delante tuyo, que estemos con un teléfono más, es todo I+D. Pues en sanidad más. Y hay que investigar. Y además, el cambio de paradigma obligado, que es que tenemos la necesidad obligatoria, por evidencia científica, de que nos hagamos a todos un genoma para poder hacer medicina personalizada y de precisión, que todavía no se está haciendo, sino en algunas cosas concretas, y que es muy importante. Y por cierto, hoy hay datos, datos claros de las campañas de prevención del cáncer de colon y de mama que no se están cumpliendo, que hay una demanda enorme de seguir haciéndolo, que han excluido a los que tienen 70 años y que esto, este tipo de cosas. A la respuesta tuya, hay que aprender muchas cosas, que es solamente hacer medicina de la evidencia. Solamente medicina de la evidencia, no medicina ideológica.
Yo tengo la sensación, Antonio, que durante la época de la pandemia se hablaba de unas cosas, se hacían propósitos de enmienda y de corrección, como todos los españoles hacemos el día 31 de diciembre, hacer las cosas mejor el año siguiente, pero ya se nos ha olvidado. Y a todo esto que estamos hablando tú y yo, de tener protocolos para enfrentarnos a una nueva pandemia, de invertir más dinero en desarrollo científico y tecnológico.
Yo creo que no se ha olvidado. Bueno, también es verdad que están confluyendo. Si uno tuviera que ver, me preguntas hace 3 años, si esto que estamos viviendo iba a existir, te diría que no. La confluencia de un círculo vicioso que hay, un liberticida, genocida como Putin, una crisis energética, un virus de la viruela, un volcán de problemas naturales de volcán, ciclones, coronavirus, yo te diría que no. Falta de liderazgo mundial, Estados Unidos con un presidente legítimo pero que está un poco, no es la guía que antes era en el mundo.
No es un líder mundial, clarísimo.
No hay ninguno. Angela Merkel se retira. Europa está descabezada de líderes, lo digo de verdad, a mí me duele.
Échale un prolazo a los que tenemos, Kohl, Listras, la nueva Meloni.
Bueno, claro, quiero decir con todo esto, eso es muy difícil de gestionar y afecta a todo. Pero bueno, eso no puede ser excusa para no tomar medidas serias y hay que seguir tomándolas. Y la sanitaria sigue sin tomarse las medidas serias. Es que un Simón hizo mucho daño a la sanidad. Es decir, que esto era un bichito que nos llegaríamos a 5 o 6 y nos hemos pasado de millones y millones de afectados, más de 20.
¿Se le sigue pagando a Fernando Simón?
No, es que es funcionario. Y para no pagarle a un funcionario tendrías que o apartarlo. Yo creo que tuvo un gran mérito yéndose con su mujer él no aprobó el MIR, sino se fue a África y estuvo haciendo medicina tropical. Y además la hacía dedicado, un hombre comprometido con el tema de las necesidades, pero le hizo un daño enorme a esta pandemia de forma irreversible. Y me duele porque estamos hablando de personas. Y bueno, hay que cambiar el nombre del ministerio. ¿Cómo es posible que se llame Ministerio de Sanidad cuando la salud de la sanidad depende solo el 20%? Hay que ser Ministerio de la Salud, donde esté implicado el medio ambiente, la patología animal, esté la veterinaria, esté la farmacia, esté la sanidad, la medicina. Y eso yo lo he pedido en varias ocasiones y mi partido espero que lo haga pronto para cambiar el nombre. Y no es baladí cambiar el nombre, porque eso significa compromiso con cosas que te tocan hacer.
Igual hay que también revisar las competencias de ese ministerio, ¿no?
Bueno, sí, sin duda. Más es que el principio constitucional de que este país tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas no tiene nada que ver con que haya 17 sanidades distintas. Eso es alguien que lo ha hipertrofiado. ¿Es bueno la autonomía? Para mí sí, porque está más cerca, pero no para triplicar y cuatriplicar acciones que no tienen que tener que hacer. No es posible que haya una medicina distinta en Navarra que aquí. Cuando estamos hablando de un mismo país, o digo en Cataluña o en Madrid, y entonces eso hay que dejarlo claro, y no tiene sentido de ninguna manera que haya 17 sanidades distintas, no tiene sentido, y eso hay que mejorarlo, eso hay que arreglarlo. No, esa hipertrofia de las comunidades autónomas es absolutamente ilógico, porque una vida no tiene precio, clarísimo, de todo bien nacido, que no todo el mundo es bien nacido, pero la sanidad tiene un coste y es limitada. No puede haber de todo para todo, todo el tiempo, porque es falso. Eso es falso y hay que decirlo a los ciudadanos. Si mañana metemos la cirugía estética en la sanidad pública española, que por cierto es muy buena, de las mejores del mundo, aunque ha tenido un retroceso, no se operan los cánceres de colon. Y eso es la realidad. Con lo cual hay que hacer una cartera de servicio con un pacto sanitario político en una cartera de servicio universal aprobado en las Cortes para seguir haciendo esto viable y sostenible.
Independientemente de la autonomía en la que viva.
Sin duda. Es que la autonomía no tiene que ver con la salud. No debería de tener que ver. No es posible que en el País Vasco se gaste el doble de dinero per cápita que en Canarias o que en Extremadura. ¿En qué se basa eso? Si la salud es un ente único. Por cierto, la salud como tal no existe. Existe momento de salud, porque salud, la definición es estado de bienestar físico, psíquico e intelectual. Yo he tenido pocos. Si eso es verdad, que es así, entonces hay momentos de salud.
Conscientes,
pero bueno, hay
pocos, desde luego.
Claro, y entonces lo que hay que hacer es, sin duda, eso hay que arreglarlo, porque el país se nos va a gripar el sistema. No es posible. El modelo sanitario de este país está definido. Todo país signatario del Tratado de Lisboa, que yo estuve como delegado, uno de ellos del Senado, es la sanidad. Los países signatarios, los que firman ese tratado que nos mueve a todos, es de financiación pública. Provisión de servicio libre, que lo haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación. Luego, el sistema está aclarado. Segundo, lo que hay que defender es la sanidad buena, que la pueda hacer la pública, la concertada y la privada. Lo que hay que hacer es tener una unión colaboradora, clara y cristalina para llevar esto a buen puerto, porque con la lista de espera de más de 7 millones de españoles, con el colapso sanitario que tenemos, con la fatiga pandémica que hay, con la falta de sanitarios de este país, porque están muy mal pagados y se van a otros países de la Comunidad Europea como Inglaterra, que ya ni los forma, sino los compra, pues eso hay que arreglarlo.
Es increíble eso, pero es verdad. ¿Tiene solución esto, Antonio? Sí. ¿Hay posibilidades de que haya un único sistema sanitario a nivel nacional con igualdad de oportunidades y derechos?
Tiene que haberlo. Si es que hasta lo dice la Constitución. La Constitución nuestra es garante...
Pero está todo muy, muy, muy deteriorado, ¿no?
Está muy deteriorado porque hay una hipertrofia artificial de las autonomías en su gestión. Sí a las autonomías, sí a la cercanía, sí a la gestión cercana al ciudadano. Pero claro que tiene que tener arreglo, es que esto es un país europeo. Somos Europa, somos el tercer país de Europa en todo. Bueno, pues ¿cómo no vamos a arreglarlo? Tenemos que arreglarlo. Tenemos que arreglarlo con lo que se llama en el Distrito Único Sanitario Europeo, que es una obligación que tenemos que llegar a cumplir todos, y que es así. No podemos permitir que no haya un pacto de una cartera de servicio universal en este país. Eso hay que hacerlo. Ya conseguimos uno en el Senado por unanimidad con la genómica. Sigamos por esa vía y hagamos una cartera de servicio, la que digamos, para todos igual. Punto. No puede ocurrir que haya cuatriplicados, que haya más trasplantes duplicados en un sitio que en otro. No tiene sentido. Y entonces, eso hay que arreglarlo, tiene arreglo y es usar la evidencia científica.
A mí me decían no hace mucho que imagináramos hablando de los trasplantes, que hubiese trasplantes autonómicos. ¿No?
El trasplante es un modelo en España, que la Organización Nacional...
Lo tenemos.
Es el número uno del mundo durante 29 años seguidos en donación y trasplante. Es España.
Pero se donan un corazón en Canarias y están en La Rioja. Sin problema ninguno.
Funciona automático. Yo hago trasplante de páncreas, hemos hecho 120, funciona muy bien. Está absolutamente etiquetado, no tiene fallido. Las urgencias cero mandan esté donde estén. La donación no tiene nombre. Somos muy donantes y evidentemente ese es el modelo que hay que imitar. Mi profesor Johann Solinger, con el cual el número uno del mundo de trasplante de páncreas, que es amigo mío y es donde yo aprendí mucho con él en nuestro equipo, me decía ojalá Estados Unidos tuviera una organización nacional de trasplantes. Por cierto, que muchos nacionalistas en el Senado han querido quitarlo de la N de nacional, que es el éxito de esto. Es el éxito porque es común para todos, con una lista común para todos, y ese es el éxito número uno del mundo. Imitémoslo.
Y es que lo tenemos.
Y es pública.
Y lo tenemos, y lo tenemos funcionando.
Y lo tenemos funcionando, está claro.
Lo que no entiendo es por qué políticamente después hacemos lo que hacemos y deterioramos el servicio que prestamos.
Sin duda. Bueno, y después viene la gestión. Por eso, no se puede gestionar sin saber. El carné político no tiene que ver nada para que te nombren gerente o no sé qué. No tiene sentido, se acabó. Aquí no vale improvisaciones. Solamente... O sea, yo no puedo ser jefe de servicio de cirugía si no sé operar. Pues el gerente.
Sería absurdo.
Y ha habido gerentes y gerentas que no tienen la más remota idea, sino que son de partido, y a cada día menos, ¿eh? En donde no tiene sentido que funcione de esa manera. Y después tenemos que tener una lista. Los grandes problemas. O sea, los localismos no tienen nada que ver para arreglar los temas sanitarios, para decirlo más claro. Los localismos son empequeñecedores de todo. De todo, ¿eh? No arreglan ningún problema.
¿Y el Partido Popular va a coger esa bandera?
Sin duda, y la tiene de base, si la tiene. No se olviden que Alberto Núñez Feijóo, nuestro jefe, aparte de haber tenido experiencia en el Servicio Nacional de Salud durante 10 años y lo dejó altísimo, ese modelo lo tenemos muy claro. Sanidad pública, financiación pública, provisión de servicios libres, modelo claro, sí a una cartera de servicios y un pacto por la sanidad, y hay que hacerlo, sin duda. Y después viene la praxis de esto, no es tan fácil como decirlo, cuesta, pero no es quitar las autonomías, todo lo contrario, es poner las misiones propias que tiene cada cosa y no hacer impropias. O sea, no tiene sentido que haya cambio de sexo como había en Andalucía, porque sí. Yo no digo que no haya que hacerlo, y en otros sitios no se puede
pero
hacer.
Pero en toda España, la misma cartera de productos sanitarios a disposición
cartera de
todos servicios
los ciudadanos. Está clarísimo, y eso es lo que hay que hacer.
Vacunaciones homogéneas, salud mental.
Lo que pactemos, esto es un problema.
A donde lleguemos, ¿no?
A donde podemos llegar. Porque, como digo, una vida no tiene precio, sin duda, concepto moral de primer orden, pero la sanidad tiene un coste y es limitado, no es ilimitado nada. La demanda infinita no existe. Y podrá decirme algún oyente, hombre, este doctor, ¿cómo puede decir esto? Pues sí. No existe la demanda infinita, porque necesita financiarse. Por eso siempre pongo de ejemplo, si mañana ponemos la cirugía estética dentro de la cartera de servicio nacional, no se operan los cánceres de colon, no cabemos, no lo podemos financiar. Y después hay que hacer mejorar en la eficiencia, que se gasta mucho dinero en la ineficiencia. Nos gastamos 12.000 millones de euros en falta de adherencia al tratamiento, o sea, tratamientos que se ponen y que se tiran. 12.000 millones de euros al año.
En medicamentos en las casas sin usarse.
Con lo cual es contaminante máximo, y segundo, 12.000 millones. Somos un país rico. Si eso se ahorrara, si fuera eficaz, no habrían triplicaciones, cuatriplicaciones de cosas. Esto mejor, tendríamos más financiación, pero sobre todo seríamos más eficaces.
¿Qué tal el Senado con Feijóo? ¿Se ha notado la incorporación? Chapó.
Bueno, yo soy un senador convencido, no un senador castigado. Yo creo que la Cámara Alta, un instrumento democrático que nos hemos dado en nuestro país, en nuestro 78, es un instrumento muy importante.
¿Hay senadores castigados, Antonio?
No, quiero decir que la ciudadanía le pregunta, tú abres ahora mismo tu micrófono.
Sí.
Te dirá, cierren el Senado que no sirve para nada.
Un cementerio de elefantes.
No hay ningún país del mundo serio, democrático, que no tenga Senado. Es un instrumento democrático que nos dimos en la Constitución. ¿Alguien quiere quitarlo? Yo no digo que no. Hagamos elecciones, pónganlo en el programa. El Senado, que es un instrumento democrático, nos cuesta a todos los españoles al año €1.20. Yo por €1.20 tengo un Senado. ¿Qué hay que hacer? Darle más potencia todavía. Cámara Territorial, Cámara de la Ciencia.
Ahí estoy de
acuerdo. Claro, claro. Bueno,
y que no haya senadores castigados, que hay algunos que consideran. Algunos senadores consideran que están castigados.
Si vas al Senado es que es para. Yo soy un senador convencido. O sea, cuando a mí se me dice, oye, Antonio, yo a mí me gustaría, si el partido, los órganos lo pretenden, lo permiten, que ir en la lista senada. He ido siempre en ella y estoy feliz. Se puede hacer un montón de cosas y la prensa tendría que poner un foco más fuerte para que los ciudadanos sepan qué es esto. No hay complicidad con las cosas si no se conoce. Y el Senado no se conoce muy bien porque se crea esa fama. Y es €1.20 al año, o sea, no llega un cortado a cada español mantener un Senado, incluido los viajes de los senadores y el no sé qué y el no sé cuánto.
Eso cuesta menos que el Ministerio de la Igualdad.
Bueno, sin duda, con lo cual es lo que tenemos. El Senado cuesta, creo que son 46 millones al año de euros. Ya lo tiene. Eso es lo que cuesta. Dice, es muy caro, ¿no? Es un instrumento muy útil, muy, muy, muy útil, pero hay que hacerlo más efectivo. Y yo, de luego, ahí hemos conseguido un montón, la genomia, hemos conseguido un montón de cosas. La primera moción que se presentó en España en la Cámara Legislativa sobre prevención del suicidio, de la soledad, hay montones. El sanitario, la ley universitaria que la modificamos allí, el pacto por la educación universitaria. Creo que es muy importante, el 155, ¿qué más quiere? La elección en exclusiva, la propuesta y elección de tres magistrados del Poder Judicial, tres magistrados del Constitucional, quiero decir, tiene una gran misión, pero hay que desarrollarla.
Oye, pues ha hablado de una cosa, que ahora se inicia la visita de Didier Bonjour.
Hoy. Bueno, sí.
Que dicen que es amigo del PP. En Moncloa están enfadados. Otra vez empezamos.
Eso es una forma de.
Viene a mediar, ¿no?
Es un
comisario.
Un comisario, o sea, un ministro importante de la Unión Europea. La Unión Europea es absolutamente democrática, defiende los principios democráticos. Es una elección legítima. Es amigo del PP. ¿Qué amigo del PP? Es un comisario.
Eso lo ha dicho Moncloa.
Sí, bueno, pero Moncloa, ¿qué nos va a decir? Moncloa no tiene factores inhibitorios. Está fuera de cobertura. No tiene ningún factor inhibitorio. El mayor factor inhibitorio que se conoce es la vergüenza. Pedro Sánchez no tiene vergüenza. Ninguna. Y es un.
Tiene COVID.
Tiene COVID, sí, bueno, no importa, es joven, deportista, tiene COVID, está todo el día en Nueva York, de por ahí, por allá. Bueno, conclusión.
No mandando el dinero a Bill Gates.
No,
ayer me enfadé muchísimo.
105 millones.
Me enteré de eso y digo, pero no habrá ninguna fundación, ningún laboratorio español que tengas que mandarlo para allá.
No, pero él está garantizándose el futuro. Va a ser nombrado presidente.
Pero eso porque no se entera la población.
Sí se entera, porque los medios tienen que contarlo.
Pero yo ayer lo oí en uno.
No, ya salió un poco más. 105 millones de euros para garantizarse posibles relaciones futuras en esa fundación y en los organismos internacionales.
Pero en la lucha contra la malaria...
Primero, la fundación Bill Gates no necesita nada porque estamos hablando de los hombres más ricos del mundo. Segundo, él quiere colaborar de esa manera, como hizo ya con una ministra de Sanidad famosa que tuvimos aquí, que dio dinero a la ONU para un proyecto determinado, y quien lo dirigía fue la ministra de Sanidad el día mismo que dimitió, y se ha quedado de funcionario de la ONU. Eso está basado en eso. Es una falta de respeto. Es duro tener que reconocer que tenemos un presidente de gobierno legítimo que no conoce la verdad. No la conoce, no la respeta. Que se está poniendo el país por montera y que evidentemente... lo que está haciendo, le está haciendo mucho daño a las instituciones. Legítimo. Nunca lo ha dudado. Nunca lo hemos dudado. Nunca. Pero es así. Y después ya no hablamos de sus socios de gobierno, como Bildu, etcétera, que están en manos de ellos, que están regulando este país. Gente que quiere cargarse este país como institución. Es de loco. Con lo cual, bueno, me duele, ¿eh? No me alegro que las cosas vayan mal, pero claro, los ciudadanos se han dado cuenta de todas las ideologías, incluido del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que de trayectoria importante, antiguo, que ha hecho un beneficio muy importante en este país, que ha hecho unos pactos de Moncloa con el UCD, que ha hecho y con el PP, que ha hecho mucha labor importante, pero es verdad que se le ha ido de las manos, porque el pedrosanchismo no tiene que ver absolutamente nada para mí con el socialismo europeo que generalmente ejercen los socialdemócratas que pertenecen al Partido Socialista. Y eso es lo que lo ha habido. Y no lo tenemos. Y es una desgracia enorme.
¿Y la reacción del pueblo español al más que evidente fracaso de políticas de izquierda va a poder suponer que pase algo parecido a lo que ha pasado en Italia?
No creo.
Como dice Ayuso, es más fracaso de la izquierda que triunfo de la derecha.
Bueno, yo creo que Ayuso es un descubrimiento importante, estudiado en muchas universidades, que es un cambio de paradigma brutal en lo que significa la política. Asesorado por detrás por Miguel Ángel Rodríguez, sin duda.
Y con un buen equipo de tecnócratas. Es que hay que ver los consejeros que tiene el gobierno autónomo.
El sanitario Enrique, un compañero mío, un tío buenísimo, el de educación.
Profesionales.
Que no viven de la política. Bueno, es un...
Esa es la clave, yo lo
bueno,
creo.
Bueno, es la clave, y después ella tiene una inteligencia emocional por encima de lo normal. Y eso te lo da...
Transmite muy bien.
Igual que si tú no tienes voz, no cantes. Y que no te pongan nunca a cantar en una plaza de toros, porque cuanto más te vean, más te dirán que eres malo. No, ella es que tiene una inteligencia emocional muy importante. Ha arrasado en Madrid. Va a seguir arrasando en Madrid. Madrid está que se sale. Yo voy a Madrid sistemática casi toda la semana. Es que está que se sale. Como nunca, incluido con el COVID. Bueno, ¿por qué es eso? Gracias a los madrileños, sin duda. Gracias no solamente a Ayuso, pero...
El equipo.
El espíritu que ha introducido Madrid, liberal, abierto. Ven aquí, que aquí tienes tu cabida.
Y además tiene una cosa que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que no pasa desapercibido nunca. No. O te enamoras o la odias.
Sí, bueno,
no es una persona tibia.
Lo tiene clarísimo. Yo creo que enamora más que odia, porque incluido el Partido Socialista, los socialistas de Perú lo han votado. Se ha demostrado que en los municipios de Madrid... socialista de toda la vida ha ganado por la mayoría.
Le ha quitado más votos al Soca Vox.
Por eso, sin duda. Con lo cual, bueno, es un fenómeno importantísimo. Yo le tengo un cariño enorme. La conozco hace mucho tiempo. La conozco cuando era una chiquilla más joven de lo que es, que vino a La Palma y a Tenerife a hablarnos de redes, porque era una especialista en redes.
Y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo. Pero bueno, en redes. Lleva unas redes maravillosas. Quien está detrás haciéndolo es de una verdadera penetración y muy eficaz. Y como es muy eficaz, a la gente se le mide en política por resultados. Por resultados. No se le mide por si eres guapo o guapa. Pero es verdad que si eres guapo o guapa, atractivo, no atractivo, simpático, cercano, también es importante. Pero eso nunca va a suplir a tu preparación. A que seas eficaz, nunca lo va a suplir. Con lo cual yo estoy encantado. Y Alberto Núñez Feijóo, lo digo, ya que es un líder nato, revestido naturalmente de nacimiento de unos atractivos sociales, físicos, en la expresión, enormes, que no hay que se lo, no es porque sea del PP, sino porque es Núñez Feijóo en el PP. Y bueno, y eso es natural. Por cierto, con 4 mayorías absolutas aplastantes, en donde no existe ni Vox ni Podemos en Galicia. Eso es muy importante. No lo digo muy importante porque no estén, sino porque fue capaz de aunar, que es lo que pretende en este país. Pretende unar una centro derecha autónomo.
Donde quepa también los que votan a Vox. ¿Qué pasa? Esa es la clave.
Lo que quieren que vote a Vox, sin duda, pero no para pretender poner la ideología de Vox donde dicen que Europa no sirve, la autonomía hay que cerrarla, etcétera. No, es porque allí te puedes sentir contento en un centro de derecha claro, cristalino, pausado, no estridente, no insulta. Bueno, yo no he insultado nunca a nadie. Bueno, a nivel privado podemos estar, pero no he insultado nunca, porque no es necesario. No, la gente, esto no penetra por insultos.
Además pierde la razón cuando insulta. Sin duda,
siempre lo pierde. Y estamos encantados. Y además él transmite, el otro día nos reunió a todos en Toledo, que también es una interparlamentaria, transmite ideas muy frescas, muy de ahora, muy tal. Y nos decía, vamos a ver una cosa. Oye, señores, la política es una cosa muy seria, queridos compañeros del PP. Y para mí es muy serio, ¿eh? Hay gente que pretende que esto es una broma, a ver si me coloco. No, no. La política es muy, la política, con mayúsculas, muy seria. Y todos los del PP que están voluntariamente, somos embajadores del PP. Y tienes toda la razón. Quiero decir, si yo vengo a tu radio hoy, no te miro, te doy la mano, pero te doy los dedos, salgo de ahí y no saludo a nadie. Yo estoy transmitiendo, y me identifica con el PP, que me identifica y estoy orgulloso, estoy haciéndole un daño irreversible al PP. Y eso lo multiplicas por mil, y si es al revés, estás acercándolo. Y eso es clave, no es cuestión de que hay que hacer campaña, es cuestión de que la vida diaria tuya, como miembro del PP, sea siempre positiva. Mirar a la gente, reír, pararte, no tener prisa, hablar con todos los medios de noche, de día, de pequeño, de grande, y eso continuamente, porque somos embajadores. Tú no vas a ver más quien te mira, pero él te va a ver siempre a ti porque eres del PP y coge al partido entero. Somos todos embajadores de nuestro partido y eso hay que respetarlo mucho, porque el partido no es de nadie, sino el partido es de todos los militantes, que somos el partido más grande de Europa. Para mí el mejor, pero el más grande seguro.
Una duda personal. ¿Cayetana Álvarez de Toledo será recuperable para el nuevo PP de Feijóo?
Cayetana Álvarez de Toledo, que la conozco, es una mujer inteligente.
No veo otra persona más inteligente.
Estructurada que muy bien, muy culta, que yo creo que tiene dentro del partido misiones. O sea, quiero decir, ¿es una líder de las que estamos hablando? No. Es una mujer muy preparada, muy valiente, muy liberal. Todo me gusta a mí. A mí me gusta todo lo que he dicho de una persona de esa. Y tiene que estar donde tiene que estar. Debe estar siempre pensando, dando ideas, creando discusiones, poniendo temas. Y es así. Y yo creo que es una mujer muy importante dentro del Partido Popular.
¿Tiene hueco?
Bueno, yo no soy el que decide que tenga hueco. Yo creo que tiene hueco, sin duda. En el Partido Popular tiene hueco todo el mundo.
¿Hasta Olona?
Olona viene de otro partido. Yo no digo que no tenga que... habrá que verlo si lo solicita, pero Olona... Vamos a ver, uno es... ¿cómo se dice? Víctima, uno es... ¿cómo se dice en el castellano?
Esclavo de sus palabras.
Esclavo de sus palabras, en castellano, en canario. Entonces, si yo he dicho aquí en esta radio o en otra, que esto no tiene memoria eterna, de que las autonomías hay que cerrarlas y que...
No lo has dicho, has dicho justo lo contrario.
¿Eh?
Has dicho lo contrario.
Bueno, entonces, si Olona lo ha dicho 30 veces, tiene que ser así. Y tendrá que demostrar muy claramente que piensa que eso no es real, que no es bueno.
Esa era la pregunta, es decir, Olona no cabe en el PP puesto que...
Tiene que renunciar a algunas cosas.
El PP sí es un partido autonomista, que cree en el Estado de la autonomía.
Sin duda, además, lo defiende. Es que participó en esa creación. Bueno, pero de una autonomía. No.
Yo creo que las has explicado claramente, Antonio.
Por eso, yo creo que entonces...
Que una cosa es que tengan diferentes derechos y otra cosa es que la gestión se haga de
es muy importante, con lo cual estamos en eso. Y vamos a ver si conseguimos hacer un centro derecha homogéneo en el sentido de... Las cuatro ideas que constitucionalista, defensor del país, de la integridad del país, libre economía de mercado, libertad de prensa clara, y eso lo mantenemos, libertad de las respeto a las instituciones, que es de todo, si eso lo conseguimos, tiene cabida a todo el mundo. Ahora, no es cuestión de que venga todo el mundo corriendo porque a un niño Feijóo le va muy bien y somos alternativa evidente ya, según todas las encuestas, menos la del CIS, que Tezano, lo que hay que hacer, se ha cargado
las CIS. Públicas del CIS, internamente tienen las buenas, ¿eh?
Ah, claro, que se la hace Chicho Villavila o se la hace alguno de esos. No hay derecho a lo que está haciendo con el CIS, porque es de todos. Tenía un histórico maravilloso, permanente, durante 30 años, que se consultaba, porque era constante la metodología utilizada, y se la ha cargado porque sí. Una vergüenza.
Es una vergüenza. ¿No? ¿Eh? Ha seguido las instrucciones que le han dado desde
sí, Moncloa. Sí, no importa, pero un sociólogo universitario, por mucha ideología que tenga, yo no puedo operar de izquierda o de derecha, yo nada más que puedo operar bien. No sé, pues,
no des idea, que igual se lo inventan.
No importa, no lo podrán hacer. Porque ellos operan, van a buscar a los que operan bien.
Oye, por cierto, ¿qué ha pasado con Televisión Española? Que han puesto bueno, otra.
Simplemente. Pedro Sánchez, querido oyente. Lo nombró él. Lo nombró él. Le ha durado un año. Se ha cargado todo, la CMI, se ha cargado todo. Todo lo que él cree que le pueda molestar porque no sigue sus directrices, la de él y de cuatro más, se lo carga. Es terrible.
Pero Pérez Tornero, ¿de dónde es fascista? ¿Me lo puede decir alguien? No, se lo ha dicho el ex vicepresidente.
Pero si lo nombró él. Si lo nombró él porque es conocido de él también y también tiene el beneplácito del PP. Bueno, pues lo que hay. El control de los medios oficiales es siempre un intento nefasto quien lo pretende. Y en este momento el gobierno de Pedro Sánchez, no el Partido Socialista, lo está haciendo sin ponerse guantes. Le da lo mismo mancharse. Y esto tiene memoria. Y la ciudadanía no es tonta, incluido la socialista, Dios me librara. Y esto tiene un recuerdo enorme. La gente está harta de los políticos, en general, harta de la política esta errática que se está haciendo por parte de Pedro Sánchez, no del Partido Socialista. Y creo que es esto. La política son sentimientos y referencias. Y los sentimientos que está hiriendo Pedro Sánchez son tan grandes que no los va a recuperar. Y las referencias que ha roto son definitivas, y él es un referente de que no conoce la verdad.
Yo tengo también la sensación de lo que acabas de decir, que es un tema de Pedro Sánchez, no del Partido Socialista, porque en el Partido Socialista hay muy bueno.
Sin duda.
No digo, tengo buenos amigos en el PSOE, tengo personas con las que discrepo, con las que puedo discrepar no, sin ser su enemigo. Yo tengo cosa que Felipe iba a decir, que Pedro Sánchez no acepta.
Yo tengo amigos en el socialismo, lo presumo, tengo amigos, muy buenos amigos dentro del Partido Socialista.
Con los que discrepas de muchas cosas.
¿Cómo es que discrepo? Que yo no soy socialista, y él tampoco es un liberal, pero... Yo pongo en la y siempre le digo, pongo los resultados de la ideología liberal en el mundo y de la socialista. Es muy distinto, ¿eh? Resultados asépticamente estudiados. Si hicimos una tesis doctoral y la hacemos hoy por gente que se dedique a hacer la tesis doctoral y no a otra cosa, y veremos que el resultado de los grandes cambios de la humanidad, de las grandes soluciones a los grandes problemas que tiene la humanidad, han venido no solamente de ahí, pero más de la mano del centro derecha liberal, del liberalismo y del capitalismo, con todos los errores que tiene y factores, que lo que es el socialismo y el comunismo, sin duda. El comunismo, la gran mentira del siglo XX, que ha costado 100 millones de ciudadanos solamente implantar la sociedad, de muertos, y que nunca en ningún régimen comunista ha habido ni un resultado social positivo, ni uno, falso, ni uno lo ha solucionado. Y después la socialdemocracia, que es una modificación del comunismo clara y manifiesta, bueno, en algunos países ha servido, como Suecia, no hay que negarlo. En España tuvo una labor importante que hizo la reconversión industrial, etcétera, etcétera, con Felipe González. Después, por invigilando, se le desmadró absolutamente. Y el liberalismo y capitalismo tienen que tener factores correctores, pero soluciona los problemas fundamentales de la ciudadanía, sin duda. Y garantiza también las libertades.
Antonio, se nos va el tiempo, como siempre que hablamos. Yo no sé si los oyentes se quedan tan entretenidos como yo estoy cuando hablo contigo, porque se va a hablar de todo.
Bueno, a mí me está ocurriendo, yo como tengo mucha juventud acumulada, o sea, pero juventud, no tengo otra cosa, pero acumulada, mucha, yo estoy en una edad, tú eres más joven que yo, que por la experiencia nos permite con tranquilidad hablar de muchos temas porque lo hemos vivido. O sea, y entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser impertinente. Si tú ahora hablas de vino y yo te hablo de vino, ¿y por qué sabes de vino? No es que sé. He puesto el oído, he aprendido de una esponja y con los años he visto que el vino es importante por esto, por esto, por esto, y que cuando uno se oxigena por esto es bueno. Y me hablas de cocina, que no soy cocinero, y he comido en este. Entonces, eso es simplemente años. Años bien apretados y bien cogidos y bien vivido, vitalista. Yo practico el humanismo activo y no es otra cosa que eso. Y por eso me puedo permitir en este momento con la tranquilidad hablar de muchos temas. No porque sea un súper no sé qué, que no lo pretendo.
Vida vivida.
Muy vivida, me he dedicado, bueno. Sí,
el refranero es muy sabio, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Sí, le he dedicado mucho tiempo y sigo dedicando a la medicina, a la docencia. He hecho dos carreras y tal, que eso te da un barniz evidente, no único, pero te da un barniz que te hace siempre estar inquieto, y en eso estamos.
Pues Antonio Arcos, senador del Partido Popular, se me ha quedado atrás un montón de cosas que quería haber hablado de política insular.
Cuando quieras hablamos otra vez.
Pero hablo contigo, ya al que lleva la comunicación del Partido Popular, yo tengo tu teléfono, digo, Antonio, ¿te viene bien este día hasta ahora?
Yo te lo cierro, vengo encantado.
Para que ajustemos bien el horario.
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, Antonio,
un abrazo fuerte, muchas gracias.